Hola, hoy quiero arrancar nuevamente con un texto. No es mío, sino de Heinrich Fritz Schumacher. Es el prólogo a La vida en el campo de John Seymour. Seymour y Schumacher son dos de nuestros mentores espirituales del programa de autosuficiencia regional de la Argentina. Y este prólogo lo hemos citado muchas veces y tiene mucho que ver con lo que hoy quiero comentarles. Hoy quiero hablar de otro de los monstruos sagrados de la economía, que es el trabajo. La vez pasada hablé del dinero, hoy quiero hablar del trabajo. Bien, hablemos de lo que dice Schumacher. Podemos hacer las cosas nosotros mismos o pagar a otras personas para que nos las hagan. Son dos sistemas de abastecimiento que podríamos denominar sistema de autarquía y sistema de organización, respectivamente. El primero tiende a crear hombres y mujeres independientes. El segundo supone hombres y mujeres integrados en una organización. Todas las comunidades existentes se basan en una mezcla de ambos sistemas, pero la proporción de uno y otro son diversas. En el mundo moderno, durante los últimos 100 años aproximadamente, se ha producido un cambio enorme y único en la historia, de la autarquía a la organización. A consecuencia de esto, las personas se vuelven cada vez menos autosuficientes y más dependientes. Pueden afirmar que tienen niveles de educación más altos que cualquier generación pasada, pero lo cierto es que no pueden hacer nada sin ayuda de otros. Dependen completamente de vastas y complejas organizaciones, de máquinas fabulosas, de ingresos monetarios cada vez mayores. ¿Pero qué ocurre cuando sobreviene el paro? La avería mecánica, las huelgas, el desempleo. ¿Proporciona el Estado todo lo necesario? En unos casos sí, en otros no. Pues sufren, se desaniman, se desesperan. ¿Por qué no pueden ayudarse a sí mismas? En general, la respuesta es evidente. No saben cómo, nunca lo han intentado, no sabrían siquiera por dónde empezar. Recordemos que este es el prólogo de Schumacher a un libro que es fantástico, todos los deberían tener en su casa, especialmente los que quieren ser autosuficientes, que quieren tener su huerta o quieren aprender a hacer un montón de cosas para complementar su economía. Bueno, sigue diciendo Schumacher, dice: John Seymour puede decirnos cómo ayudarnos a nosotros mismos, y en este libro así lo hace. Es uno de los grandes precursores del autoabastecimiento. El precursor no debe ser imitado, sino que hay que aprender de él. ¿Debemos hacer todo lo que John Seymour ha hecho y hace? Desde luego que no. El autoabastecimiento absoluto es algo tan desequilibrado y que en última instancia tan absurdo como la organización absoluta. Los precursores nos indican lo que se puede hacer, pero a cada uno de nosotros corresponde decidir lo que se debe hacer. Esto es lo que debemos hacer para devolver un cierto equilibrio a nuestra existencia. ¿Debe uno tratar de cultivar todas las plantas alimenticias necesarias para sí y su familia? Si intentase hacer tal cosa, probablemente haría poco más. ¿Y todas las demás cosas que hacen falta? Y hay que ser aprendiz de todo y maestro de nada. En la mayoría de los oficios resultaría uno totalmente inepto, sumamente ineficaz. Ahora bien, si se intentan hacer algunas cosas por sí mismo y en provecho propio, qué diversión, qué alegría, qué liberación de toda sensación de dependencia absoluta de la organización. Y algo acaso más importante, qué formación tan genuina de la personalidad. Hay que estar al corriente de los procesos reales de creación. La innata creatividad del hombre no es algo trivial o accidental. Si la olvidamos o subestimamos, se vuelve fuente de angustia que puede destruir la persona y todas sus relaciones humanas y que, a escala colectiva, puede destruir, o mejor dicho, destruye inevitablemente la sociedad. Y a la inversa, no hay nada capaz de detener el florecimiento de una sociedad que consiga dar rienda suelta a la creatividad de sus miembros. No puede ordenarse y organizarse esto desde la cima del poder. No podemos encomendar al gobierno, sino a nosotros mismos, el establecimiento de tal estado de cosas. Ninguno de nosotros debería, por otra parte, seguir esperando a Godot, porque Godot nunca llega. Es interesante el pensar en todos los Godots que la humanidad contemporánea aguarda. Este o aquel fantástico adelanto técnico, los nuevos y colosales descubrimientos de yacimientos de petróleo y gas, una automatización que tal que nadie o casi nadie tenga que mover un dedo nunca más, planes gubernamentales que resuelvan todos los problemas de una vez para siempre, empresas multinacionales que efectúen grandes inversiones en las más recientes y mejores tecnologías, o simplemente el próximo auge económico. Nunca se ha visto a John Seymour esperando a Godot. Inherentemente al autoabastecimiento es el afán de empezar ya y sin esperar que algo ocurra. La tecnología en que se apoya el autoabastecimiento de John Seymour es todavía muy rudimentaria, pero puede evidentemente perfeccionarse. Cuanto mayor sea el número de sus adeptos, más rápido será el ritmo de su perfeccionamiento, es decir, de creación de técnicas destinadas a lograr el abastecimiento de uno mismo, la satisfacción en el trabajo, la creatividad y, por ende, la buena vida. Este libro es un importante paso en este sentido y yo lo recomiendo al lector con sumo agrado. Firma Dr. Henry Fritz Schumacher, Comendador de la Orden del Imperio Británico. Por lo menos desde 1982-83, Schumacher, John Seymour han sido nuestros mentores en una serie de charlas, de pensamientos, de ideas que junto con Rubén Ravera nos llevó a fundar en la Argentina en 1989 el programa de autosuficiencia regional. Un programa que tenía tres proyectos. Uno que tenía que ver con la producción, el otro con el ahorro y el otro con el intercambio. Cada uno se desarrolló a lo largo de unos años y cada uno fue un poco más exitoso y más aceptado o difundido que el otro. El primero se plasmó en el proyecto de la Tecnohuerta. Yo siempre tuve una huerta familiar. Mi familia, de la parte materna, tenía en Italia viñedos y varias hectáreas. Cuando vinieron acá, tuvieron varios terrenos. Después una huerta de esas que eran propias de antes, de 400 metros cuadrados o 100 metros cuadrados. Eran bastante trabajosas, con gallinero, con árboles frutales. Yo viví hasta los 30 años en una especie de granja suburbana. Teníamos de todo, hacíamos de todo. Para hablar horas. Pero con Rubén lo que nos dimos cuenta en la época en que también hubo crisis como ahora en la Argentina del 2024. En aquel momento no me acuerdo si era la hiperinflación. Mucha gente redescubrió la huerta y dijo, hagamos una huerta. Y de hecho, nosotros hemos dado clases durante muchos años dentro del municipio de Quilmes, en escuelas, en distintos lugares, en potreros. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que se había perdido un poco la cultura de la pala y dijimos, ¿por qué no combinamos la tecnología con la agricultura orgánica? Y dio como resultado la tecnohuerta, que mezclaba las dos cosas. Por ejemplo, bancales elevados, cultivos en tres niveles, intercultivos, pero también había riego por goteo, bueno, una cantidad de cosas. Tampoco quiero explayarme en este momento en esto. Fue muy exitoso este experimento en un pedacito de mi casa, en 60 metros cuadrados de una esquina. Desarrollamos una cantidad de recursos. La gente venía, las copiaba, imitaba y inspiró a mucha gente que después han hecho cosas muy grosas en el país. Fue como un semillero, ¿no? De ideas. La tecnohuerta dio lugar después al segundo programa, La Casa Ecológica, casa con S, no con Z. Quiero decir que lo que hacíamos en el año 89, en la esquina de mi casa, fue antes de los TikTok, de YouTube, de Internet. Hoy, cualquier chico, cualquier persona agarra en un buscador o en YouTube, encuentra cantidad de videos donde hay gente que con mejor pericia y tecnología hace cosas que te pueden dar la idea para en unos metros cuadrados producir hortalizas, verduras, frutas, como para complementar la alimentación familiar. Por eso digo que hoy la información está. Lo que está faltando es la cultura. A ver, libros hay un montón, pero falta gente, especialmente jóvenes, que quieran leerlos, que los lean y los entiendan, que puedan mantener la atención. Yo, como psicólogo, y eso que no estoy en la rama que tiene que ver con lo educativo, sino soy psicohigienista. Yo llevo adelante desde hace unos años una línea de pensamiento que está basada en la teoría de la evolución y en la salud mental, que la llamo psicohigiene evolutiva. Pero a pesar de que estoy en esta línea, que después algún día voy a hablar, cada tanto los padres me piden que atienda a alguno de sus hijos con problemas escolares, no salen de la habitación, no salen de la casa, tienen problemas de motivación, de atención, de ánimo, de memoria. Entonces, lo mismo pasa con esto. La información está. Falta gente que motive, falta gente que organice, que dé ánimo. Y eso es lo que hacíamos nosotros. A mi casa venían 500 personas por mes. Y a ver la huerta. Venían también, vinieron programas de televisión. Julián Weich, por ejemplo, tenía un programa, El Agujerito Sin Fin. Un día vinieron a ver la huerta. Clarín nos hizo cantidad de notas. Era una época donde había mucha gente que se inspiró en esto. Pero nosotros queríamos hacer una huerta chiquita porque veíamos que no había ni la cultura, ni la energía física, ni la habilidad como para hacer huertas más grandes. Nosotros decíamos, hay que lograr en pequeño espacio, de una manera técnica, producir lo que antes se hacía en una huerta grande. Además se desperdiciaba mucho, porque nosotros teníamos una huerta de 400 metros cuadrados y muchas veces los vecinos no querían ni regalado lo que a nosotros nos sobraba. Por eso pensamos en la tecnohuerta. Después el segundo proyecto fue la casa ecológica. Hicimos algunos diseños para de energía, para aprovechar el agua de lluvia. Bueno, cantidad de cosas que hoy, comparado con lo que uno ve en el mundo, nos da vergüenza, porque estábamos en la edad de piedra. Pero aún así, mucho de nuestros inventos o adaptaciones hoy serían fantásticos. Por ejemplo, había un industrial italiano, amigo nuestro, que nos dio bola y nos ayudó a hacer la tecnohuerta. Y él diseñó un secador de tomates que servía para otras cosas, ¿no? Un secador de tomates que la llevamos en avión a la pre-ECO 92 en Mendoza, y fue una de las pocas cosas concretas que se mostraron en las leñas en aquel momento. Nos fuimos con el secador del amigo Rafael Ferrante, gran tipo, gran diseñador. Concretamente, en un ambiente húmedo como es acá donde nosotros vivimos, en la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Bernal, en la zona del conurbano, podías, gracias a ese secador, secar tomates peritas en poco tiempo, porque no siempre hay buen sol, como en el norte, hay mucha humedad. Entonces vos te ponías a secar tomates y se terminaba desperdiciando. En cambio, con ese secador de él, era como un plano inclinado, donde vos ponés con un vidrio, doble vidrio, creo, no, vidrio simple, con unas escaleritas donde se ponían los tomates, tenía una chimenea, entraba el aire por abajo, subía y salía por esa chimenea arrastrando la humedad. Y tenía un sistema bimetálico para que se cerrara solo de noche la chimenea. Y en poquito tiempo, en 2 días, ya secábamos tomates peritas. Bueno, así como eso, había cantidad de cosas. Bueno, ese fue el segundo proyecto del programa de autosuficiencia regional. De cada uno podría hablar horas. De hecho, hemos escrito libros sobre cada una de estas cosas. Y hay en internet cientos de artículos sobre muchas de las cosas que escribimos. Pero bueno, ya está. Hoy mucho de esto está superado. Pero lo que no está superado es este espíritu. Todavía está vigente el espíritu de John Seymour, de Fritz Schumacher. Esto es lo que nosotros queremos rescatar, lo que yo quiero rescatar en estas charlas. Porque como decía la lectura de recién, hay gente que está esperando los brotes verdes, hay gente que está esperando que lleguen las inversiones, pero a veces Godot no llega. Y mientras tanto, tenemos que hacer algo para parar la olla. Yo hacía tiempo que no releía este prólogo de Schumacher. Y yo creo que cada frase que él dice en este prólogo se podría aplicar tanto a lo que está pasando ahora. Pero por eso digo, acá hace falta animadores, acá hace falta showmans, acá falta outsiders, gente que anime, gente que ponga en marcha, como hicimos nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el Club del Trek, que arrancamos en el garaje de mi casa con 30 personas. Me acuerdo que una vez estaba en España dando unas conferencias y estaba en ese momento en un pueblito y una vecina, una gallega, me dice: vení a ver la tele, que están hablando de ustedes en Siberia. Una iniciativa así, viste, en un taller, en un garage, dio la vuelta al mundo en su momento. Por eso me gusta mucho lo que hizo Milei. Y qué injusta y qué pelotuda la acusación de Cristina de que es un showman de la economía. Ella es un fracaso, no solo de la economía, sino de todo lo demás. La virtud que tuvo este muchacho fue de animar a los jóvenes, de sacudir este espíritu de pesadez, como dicen los chinos. Acá está lleno de gente que son máquinas de impedir, de esto no va a andar. Está lleno de gente, no todos lo hacen por intereses creados. Son pesimistas, mala onda, negativos. No quiero generalizar, pero lo que hace falta es que de alguna manera en esta pulseada entre los que quieren hacer y los que quieren conservar, de alguna manera ganen los que quieren ir para adelante, los que quieren el cambio. Hoy quería hablarles del trabajo. Por eso arranqué con este prólogo de Schumacher. En realidad, considero que el trabajo es otro monstruo sagrado, como el dinero al que me referí la otra vez, que también está sobrevalorado. El dinero está sobrevalorado. El trabajo también. La verdad que el trabajo es una forma forzada de ganarse la vida, una forma que se instaló en un momento de la historia, ¿no? A partir del Neolítico, donde pasó lo mismo que está pasando ahora. Las papas quemaban, por así decirlo. Ya habían cedido los hielos de los glaciares. Cada vez costaba más cazar. No solo los animales habían agarrado la calle por su cuenta y era difícil arrinconar un mamut, sino que hasta las plantas, despacito, despacito, se fueron corriendo, desde la línea del Ecuador hacia los polos. Cada vez le costaba más a nuestros ancestros parar la olla, y un buen día, no fue de un día para el otro, pero un buen día se instalaron en un lugar y dijeron: acá me planto, vamos a vivir de la tierra. Y eso trajo unos cambios increíbles que da para hablar un siglo, pero que trajo consecuencias que nos modelaron como humanos modernos. No solamente se instala el modo de producción agrícola, sino aparece todo, el sistema de parentesco, la prohibición del incesto, las normas, las leyes, la sociedad, la cultura, la civilización, el Estado, bueno, cantidad de cosas. Solamente la lista daría para hablar 6 horas enteras o más. Pero hay algo que apareció, que es el trabajo. Esto en el Génesis se aparece como una especie de maldición. Te ganarás la vida con el sudor de tu frente. Y tenía razón el barbudo. Decía Henry David Thoreau que él no estaba de acuerdo con eso, que la gente se ganara la vida con el sudor de su frente, a menos que transpirara más que él. El trabajo es una maldición, como el dinero. Son maldiciones. ¿Qué es una maldición? Es un decir mal. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo fue una maldición. Malogró, durante un tiempo y todavía en algunos lugares, maldijo el buen hablar. A mucha gente la enredó hasta tal punto que ya no sabía cómo hablar. Algunos empezaban con el lenguaje inclusivo y después seguían hablando normalmente, porque era una cosa jeringosa. El trabajo es lo mismo. Y hablar de esta manera, como estoy hablando yo, del dinero y del trabajo, en otra época te mandaban a la hoguera por decir esto. ¿Por qué digo que el trabajo es una maldición? Porque, y acá le doy la razón al barbudo de Marx, y vuelvo otra vez a dar el ejemplo del otro podcast donde digo, si vinieran unos extraterrestres y nos vieran lo que hacemos con el dinero y lo que hacemos con el trabajo, y analizaran fríamente, finalmente, después de tanto laburo, tanto laburar y laburar, el fin último del trabajo es generar capital. Uy, cómo se van a poner nerviosos un montón de no sé, ni siquiera hace falta que sean economistas, pueden ser los muchachos de acá del club. A la vuelta, si pudieran escuchar esto me putearían, a pesar de que ellos no trabajan mucho. ¿Cómo vamos a decir que el trabajo tal cosa, la otra? Y sí, macho, tanta gente laburando, ¿a dónde va todo eso? A generar capital. Sí, pero si no trabajo, no como. Gracias al trabajo puedo pagar la hipoteca y tengo mi casa. Sí, perfecto. Pero vi desde la mirada del extraterrestre, hay varios extraterrestres, ¿eh? Están los peticitos, están los grises, están los... bueno, no importa, ¿eh? Cualquiera de ellos. Capaz que hacen una convención de extraterrestres y se ponen de acuerdo. Así como dije que el dinero, después de sucesivos intercambios, termina generando acumulación, va todo para la banca, es la que se queda con la parte del león, y que la mayor parte del dinero se usa para especular, ponen un montón de gente a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, lo que ha hecho es generar capital. La gente dice, mejor, buenísimo, gracias al capital hacemos hospitales, hacemos puentes, hacemos escuela. Sí, sí, perfecto. No, mira, no te digo nada. Me parece bien. Ahora que el trabajo dignifica, ¿saben lo que dignifica? Lo que dignifica es sentirse orgulloso por lo que uno realiza. Lo que dignifica es la creatividad. Lo que dignifica es sentir que uno, de alguna manera, está transformando el mundo. Y por eso digo que desde la economía intersticial, el sentido del trabajo, en todo caso, es la realización, la autorrealización humana. Del otro lado está el capital. Bueno, está bien. junten capital, dale, y ven que no me pongo a hablar ni de la explotación, ni de la plusvalía, ya hablaron tanto de eso. Bueno, ya no hablan más, ¿no? Ya, yo creo que muy poca gente hoy se para frente a un grupo de obreros para hablarle de la plusvalía, la explotación, la revolución, la dictadura del proletariado para apropiarse de los medios masivos de producción. Por eso los zurdos se dedicaron a la revolución, a la, ¿cómo la llaman? La guerra cultural. ¿Cómo la llaman? ¿Revolución cultural? Tienen un nombre. La batalla cultural. Sí, por eso agarraron y juntaron a todas las minorías que pudieron. 5% de acá, 10% de allá. Che, mira, acá hay un colectivo. ¿Cuántos son? Son 4%. Y bueno, metámoslo. ¿Qué hacen? No, qué sé yo. Tienen un problema con tal cosa. Quieren, no sé, quieren reivindicar, tierras en el sur. Pero son indios. No, son unos chorros chilenos que vienen para este lado. Bueno, démosle, pongámosle unas plumas y digamos que son mapuches. Y así juntaron 10% más 5% más derechos, más reivindicaciones, y la izquierda hizo su batallita cultural y nos empomó a todos, nos empomaron, nos han dejado una deuda, nos han dejado muertos, dejaron un país hecho pelota y encima quieren seguir cacareando. Entonces, que cierren el culo, y que esperen el juicio de la historia y esperen la cárcel. Esperen el juicio y esperen la cárcel. Porque han sido crueles y fascinerosos. No hubo una sola área donde no metieron sus deditos mugrosos y porosos. Y ahora patalean como locos. Bueno, volvamos al tema del trabajo. Decía hace un rato que ya casi nadie habla de explotación. Es más, como decía en El Horror Económico, la mina esta decía, peor que ser explotado es ser ignorados. Y es lo que pasa, mucha gente hoy quisiera tener un laburo, quisiera volver a una oficina. ¿Se acuerdan esa película? Creo que era La Tregua. La oficina se acabó. ¿Cuántos quisieran laburar en un banco, en una oficina? ¿Cuántos quisieran ser explotados? No lo aconsejo, Pero básicamente el trabajo surgió porque había que negrear a la gente en el neolítico para que se levantaran todos juntos, para que quebraran la espalda, para que estuvieran desde el amanecer a la tarde cuidando esas plantitas, haciendo los surcos, que crecieran, que no se la comieran los bichos, regándola, yendo a buscar los animales, la leña, el agua. Y así surge el trabajo. Antes no existía el trabajo. Antes la gente se aprovisionaba con la recolección, la caza y la pesca. El trabajo justamente surge con un acuerdo social, con un convenio entre todas las personas, un poco voluntario, un poco a la fuerza, porque tal es así que al poco tiempo el trabajo se convirtió en trabajo esclavo, después se convirtió en servidumbre, después en asalariado, después contra cuenta propista y ahora nómades digitales. El trabajo es eso. El trabajo es algo que antes era un libre ir por el mundo de acá para allá, ganándose la vida con la caza, la pesca y la recolección, a algo que uno obligadamente tiene que hacer 6, 8, 9, 12. Una vez me contó alguien, un remisero, me dijo: vos sabés, che, que me ofrecieron un trabajo, pero de 24 horas. ¿Cómo es eso? Sí, las 24 horas. Pero ¿cómo? ¿Tenías que trabajar las 24 horas? No, no, pero casi, viste. Tenía que estar en la oficina. Una vez me contó una maestra que tenía tres turnos. El último turno lo hacía en un consultorio, creo que era odontológico, y en ese turno dormía, y cuando sonaba el teléfono, atendía. Tres turnos tenía. 24 horas. ¿Sí? Se puede laburar 24 horas, porque vos podés estar, por ejemplo, al lado de un teléfono, al lado de un enfermo, si se despierta lo atendés. Si no se despierta, dormís. Mirá las ideas que les estoy dando a los explotadores. Los galiotes remaban hasta que se agotaban y los tiraban por el mar. Total eran reemplazables. La verdad, no saco la cara por el trabajo. Pero si vamos a trabajar, también que sirva para nuestra realización, no solamente para conseguir capital, para generar capital. No vengan a decirnos que el trabajo dignifica. No, en última instancia el trabajo en el sistema de organización es para hacer capital. Todos los monitos que están trabajando en Silicon Valley, relajados, con ropa suelta, jugando al metegol, todos acumulan el capital de los Bill Gates, de los Elon Musk, de todos estos hipermillonarios. Capital. Que después con el capital hagan cosas maravillosas o lo donen y hagan filantropía, allá ellos. Pero lo que quiero que se entienda, que una vez que comenzó este sistema en el neolítico, todo, el dinero, el trabajo, el mercado, la producción, la propiedad, la sociedad, la cultura y la civilización están dentro de un sistema de organización. Ah, ¿eso está mal? No vengo a decir que está mal. Lo que vengo a decir es que tienen un diseño limitado, un diseño que muchas veces es fallido. Y cuando falla el diseño, hay gente que sufre, y a palos obligan a la gente para que siga soportando esa falla del diseño. Y no estoy hablando de la falla del mercado, peluca. No. Tenés mucha razón en lo que decís. No. No es la falla del mercado. Ya hablaré en otra, la próxima, sobre el mercado. No, yo no hablo de la falla del mercado, sino que el mercado tiene una falla de diseño. Porque en definitiva, y me estoy adelantando, el objetivo del mercado es establecer el precio. De la producción, el valor. De la propiedad, la renta. De la sociedad, el control. Entonces, no me vengan a mí a engrupirme. y hacerme pagar las fallas del dinero, las fallas del trabajo. Porque otro trabajo es posible, otro dinero es posible, otro mercado es posible. Y nosotros con el Club de Trique pudimos demostrar que otro mercado es posible. Y lo demostramos, y lo vuelvo a decir, y lo voy a volver a repetir, en el 2001, cuando el capitalismo falló, cuando la política falló, cuando la iglesia no dio abasto, ni la red solidaria, ni ninguna de esas organizaciones pitucas que hablan de la socioeconomía solidaria y de esas universidades, todos fallaron, todos. Y nosotros estábamos en pie, teníamos la idea, teníamos la organización. No contamos que esta manga de hijos de puta, de políticos, nos iban a tirar con munición gruesa. ¿Y saben qué digo? El kirchnerismo liquidó al Club del Trueque para poner los planes. Pero ¿saben qué? Los planes fueron su maldición del indio. Los planes lo hundieron a ustedes. Y no van a volver más. Van a quedar en la cloaca de la historia. Por eso. Angurrientos. Cristina en 4 cadenas nacionales dijo, ¿qué quieren, que volvamos al trueque? Ahí está, así te fue. Y si crees que vas a volver esposada, vas a volver entre rejas, si no te exilias en algunas de esas dictaduras que tanto querés. Entonces, hoy tenía que hablar del trabajo. El trabajo es un mal necesario. ¿Saben cuál es el problema del trabajo? Y de un montón de cosas. Que está basado en algo con lo que yo trabajo diariamente a nivel profesional. Por ejemplo, yo ayudo a las personas a dejar de fumar. Y yo les digo, y esto lo aprendí de mi maestro Alencar. Yo digo, no se deja de fumar con fuerza de voluntad, porque cuando vos haces algo obligado, pasan dos cosas. Primero, hay una cierta resistencia por hacerlo obligado, por fuerza de voluntad, ¿no? Que es ir con el freno de mano puesto. Y después, inconscientemente, hay una resistencia que es como una disipación, que es como estar con el motor encendido, refrescándote dentro del auto. Hay algo en el diseño de la psiquis que ya está metido en nosotros, en esa domesticación humana que es la psiquis, que está ya diseñada para el látigo y la zanahoria, palo y zanahoria. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que haces algo obligado, inconscientemente, por esa contribución, por llamarlo de alguna manera, después inconscientemente estás esperando la retribución. Que eso hace que muchos chicos, cuando vuelven del colegio, tiran los útiles, no hacen los deberes y se olvidan de lo que les obligaron a estudiar. Lo mismo, ¿no? Llegamos a casa y lo que queremos hacer es disiparnos. Y muchas veces esa disipación tiene una característica poco saludable. Un goce que no siempre es bueno, qué sé yo, el sedentarismo, la procrastinación, la droga, el chupi, mirar Netflix y un montón de cosas más que inconscientemente es una resistencia haber hecho algo por obligación. Por eso, el trabajo tiene un ADN defectuoso. Y es que nació porque tuvieron que obligar a la gente a que quebrara la cintura para trabajar la tierra y vivir de eso. Y para muchas otras cosas más, la guerra, y bancarse un montón de abusos. Por eso yo qué le digo a mis pacientes, muchachos, pónganse en modo mente, relájense, dense unos segunditos para plantearse qué corresponde hacer. No lo que debo hacer o lo que se me da la gana de hacer. ¿Qué, en este momento, qué correspondería hacer? Y que tu mente te tire un centro sobre lo que corresponde hacer. El mal diseño del trabajo es que se basa en este ADN neolítico de la obligación, de la escasez, de la codicia, de el miedo al hambre, de la esclavitud. El trabajo debería ser algo para la realización humana. Secundariamente, para generar capital, pero en principio, para nuestra realización. Eso era lo que quería compartir hoy. Por eso, la propuesta que venimos haciendo de que este mal momento que está viviendo la Argentina es porque no tenemos recursos, hemos perdido recursos, que nos han obligado a perder recursos que si hoy los tuviéramos sería más fácil salir. Trabajos en que puedan hacer también los niños. Yo contaba la otra vez que hacía trabajitos para complementar la alimentación casera. En cambio no, trabajo infantil, explotación. No, no. Los chicos tienen que aprender a colaborar, pero no con el concepto de trabajo. No. Con el concepto de realización. El chico tiene que sentir que cuando hace algo se está realizando. No es un toma daca, porque en definitiva el trabajo quedó reducido a laburar por un salario. Y eso es tan alienante como la explotación. Plusvalía no se genera solamente por lo que se queda, por lo que el trabajador le trabaja al patrón, sino que ya el trabajo de por sí es algo que tiene una plusvalía negativa y está en el hecho de que la persona se siente obligada y no se realiza con ella. Bueno, hasta aquí llegamos. Hay más para decir sobre el trabajo. Creo que estuvo muy bueno recordar este prólogo de Schumacher. Y será hasta la próxima. Que descansen. Porque en mi reloj son las 10 y 20 de la noche. 10 y 25 en Argentina. El músculo duerme, la ambición trabaja, decía el tango.